UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde descubrimos los proyectos más interesantes que nacen del talento de nuestros estudiantes. Hoy ponemos a la vista en el cielo para conocer a un grupo que trabaja día y noche desde la propia universidad. Hoy tenemos con nosotros a Astro UPV. En este episodio conoceremos qué es Astro UPV, en qué proyectos trabajan y qué papel juega el evento astronómico que se está acercando. También hablaremos de su trabajo diario y de lo que está por venir en su futuro. Se acerca un evento astronómico muy especial y un grupo de estudiantes está trabajando para que todos podamos vivirlo de cerca. ¿Qué están preparando y qué hay detrás de todo esto? Bueno, y ahora le voy a dar la bienvenida a los invitados que tenemos hoy. Tenemos a Pablo Extremera Martínez.
Muy buenas.
A mi derecha tengo conmigo a Clara Pedro Rodríguez.
Buenos días.
Y seguidamente tenemos a Ángel Costa Verales.
Hola, muy buenas.
Bienvenidos, chicos, al podcast. ¿Cómo estáis?
Bastante bien, la verdad, con ganas.
¿Con ganas de empezar?
Con mucha ilusión, sí.
Perfecto. En ese caso, comenzamos. Y comenzamos con la pregunta del millón que se estarán preguntando todos. ¿Qué es Astro UPV?
Una pregunta bastante sencilla de responder. Estamos principalmente dedicados a la astronomía y la divulgación y concienciación sobre la contaminación lumínica, así como participamos en proyectos PRO-AM en colaboración con entidades profesionales.
¡Ostras! ¡Está súper bien! Wow, es, claro, no sabía lo de que también participabais para solucionar lo de la contaminación lumínica.
Efectivamente, es un problema que está muy presente sobre todo en las ciudades, pero también en pueblos donde podríamos tener más interés en ver las estrellas y ver toda la cúpula, pues es un problema que no te permite ver nada. Entonces es bastante interesante, sí.
Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? En plan, cuando estás en Valencia o vas afuera y es muy difícil. Yo desde mi pueblo, Jarafuel.
Bueno, yo soy de Ayora.
¿Qué? ¿Que eres de Ayora?
Sí.
No way. Escúchame, estoy flipando, de verdad.
Sí, sí. Y bueno, estoy esperando también un poco porque la contaminación lumínica, tanto en Jarafuel, con la central nuclear de Cofrentes, y desde Ayora, pues también se ve porque estamos a 10 kilómetros, el medio rural está totalmente colapsado. Y no solo el desperdicio que es de energía tener iluminación extra, sino para la fauna salvaje, porque es una zona con mucha biodiversidad, es catastrófico para un montón de insectos y para muchísimas especies de aves y de mamíferos incluso.
Sí, sí, te lo juro. Yo muchas veces cuando subo a la montaña han puesto unas farolas que cuando no pasas pues tienen como menos energía, pero igualmente hay una zona arriba del todo que de normal está oscura y que la están llenando de farolas y es como amigo. Sí.
Que aunque se ahorre energía porque la farola está semiinactiva, sigue siendo una cantidad de luz que no es admisible en un medio rural que puede ser un paseo en la montaña, no alugar una farola en un sitio así.
Pues me acabo de enterar en vivo y en directo que estuviese al lado, o sea, en plan, al lado. Es que es el pueblo de mis abuelos, ¿vale?
Yeah.
Flipante. Y ahora me gustaría preguntaros acerca del evento astronómico que se está acercando. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué evento es, sabes?
El evento es un evento astronómico de los pocos que no son de noche. Es justamente un eclipse solar. Ocurrirá de día, bueno, al atardecer justamente. Y ocurrirá este 12 de agosto, justo antes de la puesta de sol. Durante un minuto y medio aproximadamente, la luna se alineará entre la Tierra y el Sol, proyectará su sombra sobre la Tierra y podremos disfrutar de un espectáculo que se puede disfrutar de normal un par de veces en la vida, pero no mucho más.
¿Un par de veces? ¿Son tan raros los eclipses?
Sí, al final este evento es bastante importante porque es un tipo de eclipse que no se da muy a menudo. En este caso es un eclipse total, lo que quiere decir que la luna tapa por completo a la luz del sol. Entonces esto hace que al final sea un evento que nos permite ver ciertas zonas del sol, como son la corona solar, que solo se pueden ver durante este tipo de eventos. Con otros eclipses, como son los anulares, con un poquito de luz que haya simplemente del sol, nos tapa todas esas zonas, esas regiones del sol, que son muy interesantes de investigar y que de otra manera pues no se nos permite. Además, es importante este evento porque al final pasa en España, es uno de los tres eclipses que van a ocurrir en España en los próximos años, y que haya tres eclipses no es raro, pero que haya tres eclipses uno siendo total, bueno, dos siendo totales y uno anular, y que además pasen en el país en el que vivas y que no tengas que desplazarte, pues es una cosa que es muy, muy interesante y muy importante también.
Claro, porque eclipses hay casi 5 al año, eclipses solares.
Sí.
Lo que pasa es que la mayoría están pues o en el océano, o en Antártida, o en los desiertos, entonces es difícil verlos. Que sea en una zona poblada,
sí.
Eso sí que es muy raro. Es una lotería, porque la sombra de la luna es muy pequeñita.
Ah,
y, que,
claro.
Y que pase justo por donde tú vives, eso sí que es raro. De ahí la importancia de este evento.
Claro, y lo vamos a poder ver desde España. En plan, bueno, yo es que nunca he visto un eclipse, entonces se me hace muy loco que lo podamos ver desde aquí, ¿sabes?
Sí, a ver, al final los eclipses tienen una zona principal, que es lo que se llama franja de totalidad,
sí.
En este caso porque es un eclipse total, que es la zona en la que, como comentaba, la luna va a tapar el 100% de la luz solar. Entonces va a ser la zona en la que se hará prácticamente de noche, no va a llegar a ser una noche cerrada, pero será como ese momento que empieza a anochecer, en el que podemos ver unas poquitas estrellas, en el que empiezan a aparecer, va a ser un momento así. Y justo seguidamente, en cuanto acabe el eclipse, ya va a entrar la noche cerrada. Además, es una noche perfecta porque justo ese día es el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas. Así que noche perfecta para hacer camping en la montaña. Y al final, lo bueno que tenemos en este eclipse es que la línea de totalidad, esa franja que pasa por completo, empieza entrando por el norte de España, la zona de Galicia, Asturias, País Vasco, y pasa justo por Valencia, siendo la última ciudad, capital de provincia importante. En Alicante ya no se llega a ver, pero Valencia, Castellón, Teruel, toda la zona va a ser zona perfecta para poder ir a verlo. Desde, de hecho, desde la terraza de casa se puede seguramente ver si tenéis línea directa hacia el sol.
Wow, pero entonces somos unos privilegiados, vamos a ser los que van a cerrar el evento, ¿no? Por así decirlo.
Sí, bueno, el eclipse empieza en el Ártico, se verá desde algunos puntos de Groenlandia y sí. La costa oeste de Islandia, y luego pasará toda la franja de totalidad por el Océano Atlántico, en la que de difícil acceso y no se podrá ver bien.
Claro.
Y solo en España es donde este eclipse, que durará minuto y medio, poco más de 90 segundos en algunas partes del norte de España, es el único sitio poblado donde se podrá disfrutar. Y por eso se prevé que vengan muchos turistas y vengan muchos visitantes a disfrutarlo con nosotros.
Sí, yo le tengo ganas, ¿eh? Y habéis dicho disfrutarlo con vosotros. ¿Vais a hacer algún tipo de evento o quedada para ver el eclipse?
Al final nosotros desde la universidad, es un proyecto muy grande gestionar algo así, entonces nos hemos puesto en colaboración con la Asociación Astronómica de Albuixec, es un pueblecito de aquí de la Hortanol, y ellos sí que van a hacer un proyecto para poder observarlo, y nosotros vamos a ir a ayudarles a estar pues con todo el tema de guiado para que sea una observación segura, para que la gente no se haga daño en los ojos al observar el eclipse, guiarles por cada una de las fases del eclipse, de cuándo te puedes quitar las gafas, cuándo no, qué es lo que se va a ver en cada momento. Al final hemos creído que colaborar con un ayuntamiento y una asociación que lleva muchos años haciendo este tipo de actividades pues era lo mejor para poder beneficiarnos mutuamente ambos.
Sí, sí, desde luego. ¡Qué ilusión! Y luego también, a la hora de ver el eclipse, yo vi por un episodio de Los Simpson, no voy a mentir, es que hay un episodio de Los Simpson en el que Marge se queda ciega por ver mal un eclipse. Entonces, me pregunto si eso puede llegar a pasar. Y luego, las gafas, ¿son así tal cual?
Bueno, y tanto que puede pasar.
Sí.
El sol, si se mira directamente, te va a dejar ciego. Y lo bonito de la astronomía es que la podemos disfrutar, pero hay que cuidar los dos únicos ojos, porque eso no se puede recuperar.
Sí.
Entonces, hay que protegerse muy bien. Hay unas gafas con unos filtros especiales, no valen radiografías, no valen cacharros, no vale un papel de celofán normal, son sí. Unos filtros especiales diseñados para tapar un porcentaje altísimo de la luz solar y que sea seguro verlo con los ojos a simple vista. Solo en el momento de la totalidad, y es un momento muy concreto de 90 segundos, el eclipse realmente dura casi un par de horas, desde que empieza la luna a tapar el sol hasta que la luna deja de tapar el sol, solo en esos 90 segundos centrales es cuando es seguro quitarse la protección que tengas, las gafas o los filtros, y observarlo directamente a ojo desnudo completamente. Ese momento es justo cuando la luna tapa por completo el disco solar. Con que haya un poquito de disco solar abierto, es como si tú un día normal coges y miras al sol.
Sí.
Y eso es súper dañino para la retina y te puede dejar efectivamente muy ciego.
Pero entonces, en los eclipses anulares, no podrías.
Efectivamente. El eclipse, bueno, este que va a haber en 2026 va a ser total y se va a ver en España peninsular, centro y norte de España. El eclipse de 2027 va a ser también total y se va a ver sobre todo desde el sur de España. Va a durar más tiempo, pero se va a ver sobre todo la zona de Algeciras, Ceuta y Melilla. Vale. Y el de 2028 se va a ver desde las Canarias y Huelva, si no recuerdo mal. Y ese eclipse, que va a ser anular, solo se podrá disfrutar con las gafas puestas en todo momento.
Claro.
ahí la Luna, por una cuestión orbital, está más alejada de la Tierra, no consigue tapar del todo el disco solar y entonces se ve como un anillo de... Eso en vez de ser un círculo, sería como un anillo finito. Sí. Ese evento sí que es más peligroso para disfrutarlo así a simple vista.
Sí, de hecho, por lo que comentabas de poder hacerte daño, haciendo una búsqueda en la herramienta de Google Trends, hace un par de años hubo un eclipse, creo que fue anular o total, no, creo que fue total, en Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, haciendo un seguimiento con un mapa, se puede observar que el mismo día del eclipse, en la franja que comento que es de totalidad, hubo una alta búsqueda de por qué me duelen los ojos en esa zona de Estados Unidos, y era precisamente porque la gente no había utilizado, o bien no había utilizado el material de seguridad adecuado, o se lo había quitado cuando no tocaba. Concretamente, si no queréis fallar, hay una norma que se llama la norma ISO 12312-2. Es una norma europea que nos asegura que esas gafas están certificadas para poder ver eclipses, y es lo mejor que podemos utilizar. Ni, como comentaba Ángel, ni radiografías, ni cristales de soldador, ni... La única forma un poco artesanal podría ser ver el sol rebotado en una superficie de agua plana. Por ejemplo, un cubo o una piscina que el agua esté bastante lisa, podríamos llegar a verlo, pero como comentábamos, solo en la fase de parcialidad y con cuidado, retirando la vista cada cierto tiempo para no dañarnos la vista.
Vale, vale, perfecto. Yo creo que es muy importante que nuestros espectadores también lo sepan para no hacerse daño en la vista. Y
bueno, además, no solo se puede observar directamente, hay otros métodos con proyecciones que lo proyectas sobre una superficie, como ha dicho bien Pablo, un cubo de agua, o por ejemplo, hay una manualidad que se puede hacer con una caja de zapatos. Se puede crear una cámara oscura, que es que pinchas con un alfiler y entonces se ve dentro de la caja de zapatos una proyección del eclipse. Eso también es seguro hacerlo porque tú no estás mirando el sol, tú estás viendo el cartón.
Sí.
Eso es seguro. O, por ejemplo, con un colador de fresas, por ejemplo, que tengas en casa, lo pones contra el sol y la sombra que proyecta cada agujerito del colador, en vez de ser un circulito, se ve la forma del eclipse.
¡Ostras!
Porque el sol no es un círculo, sino que tiene la forma como de una media luna. Entonces, ahí también se puede observar, pero tú lo que estás observando es la sombra del colador en el suelo, no vale. El sol directamente. Por favor, nunca miréis al disco solar directamente con los ojos, que solo hay dos en la vida y no se puede reparar.
Claro, claro. Y luego, estas gafas especiales certificadas, ¿sabéis más o menos cuánto cuestan, sabes? Por ir haciendo presupuesto, ¿sabes?
A ver, al final... Contra más se va acercando el eclipse, pues más gente va demandando estas gafas, entonces el precio va subiendo. Pero bueno, normalmente se suelen vender packs de 3 gafas por 5 euros. Ay. O demás. Hay tiendas de astronomía en el centro de Valencia, hay una tienda que son gente muy amable, la verdad, y te ayudan en todas las dudas que tengas. Y seguro que si vais allí o a cualquier tienda especializada de astronomía, incluso en tiendas de ópticas, os van a poder ayudar para poder comprar unas gafas que sean seguras.
Y bueno, también que esas gafas no son de uso único. Para reducir residuos, además que tenemos un eclipse este año, para los otros dos eclipses que vienen después se pueden reutilizar perfectamente, siempre con el cuidado de guardarlas de una forma que no se pinche o no se perfore, no se dañe el filtro, pero si se guardan con cierto cuidado se pueden reutilizar todas las veces que quieras y no hace falta tirarlas a la basura y comprar otras nuevas al año siguiente.
Claro, se pueden reutilizar así, claro, igual está súper genial porque si no sería todo el rato tener que comprarte las gafas y
para el medio ambiente.
Claro, y para el medio ambiente
no
también.
No es un plan muy simpático.
Sí, y ahora querría hablar sobre el principal proyecto de Astro UPV.
Principal proyecto, aparte de las actividades de observación que realizamos en colaboración con Proyectos Pro AM, nos vamos a, por ejemplo, a Aras de los Olmos a observar el cielo de noche. Es el montaje del observatorio que tenemos en el edificio 4D de Teleco, los cuales estamos muy agradecidos. Y se trata del observatorio Laboratorio de Investigación en Radioastronomía y Astrofotografía, que es también el nombre de una constelación, justamente, y que consta de una antena para radioastronomía y una cúpula para observación con telescopio.
¡Qué guay! Es una pasada porque he escuchado a lo largo de estos años la construcción del observatorio y me parece fascinante que estéis vosotros colaborando con la construcción, ¿sabes? Es una pasada, ¿sabes? ¿Y cuándo comenzó a surgir la idea de vamos a poner un observatorio? ¿Fue desde que se creó Astro que queríais poner un
Principalmente
observatorio?
Principalmente sí. De hecho, esto mejor que lo responda Pablo porque es uno de los fundadores y sabe perfectamente cómo surgió todo esto.
Sí, al final... Cuando entramos, pues consideramos que la Universidad Politécnica de Valencia era una de las universidades top en el mundo y nos extrañó que no tuviera, como sí que tienen otras universidades a lo largo del mundo, un observatorio para que los alumnos de los distintos grados que aquí se estudian pues pudieran hacer uso de él. Entonces consideramos que el proyecto de generación espontánea era también un buen proyecto con el que promover este tipo de iniciativas de, al final, algo que los alumnos puedan hacer ellos y que puedan utilizar ellos a futuro, pues por ejemplo, para hacer trabajos de fin de grado, para incluso simplemente que se empiece a aplicar en las prácticas de distintas asignaturas, como puede ser, por ejemplo, la antena para prácticas de ondas o de microondas, para hacer distintas observaciones y que el material pues esté a la disposición de todo el mundo, de toda la comunidad universitaria.
Sí, y es una pasada. ¿Y sería un observatorio, en plan, como un laboratorio al que tuvieras que pedir permiso, o vuestro objetivo es que sea libre para que los estudiantes se puedan pasar a ver las estrellas?
A ver, el problema que tenemos es que se encuentra en una terraza, entonces por medidas de seguridad lo que hemos diseñado o estamos intentando diseñar es que sea un observatorio completamente remoto al que tú accedas por una plataforma similar, por ejemplo, al Polylabs,
sí,
en el que tú accedas a una aplicación web desde la que puedas controlar todo y esté completamente automatizado con sus correspondientes medidas de seguridad, pues en caso de que se nuble o de que haya posibilidad de lluvia, se cierra automáticamente y que los alumnos puedan hacer uso de estas instalaciones, descargarse los datos, bien sea de radio o bien sea fotografías, para luego procesarlos posteriormente o hacer un análisis de toda la información que hayan podido ir recabando.
Es una pasada, me parece una idea súper creativa, porque así le pone solución. Que claro, yo pienso del observatorio y a mí es que me encantan las estrellas, no voy a mentir, me encantan. Y estaba pensando, ¡oh, qué guay! Voy a poder ver Saturno cuando se alinee con X planeta, ¿no? Lo típico que veis de las que se ve de las alineaciones y tal. Y también está muy guay porque sí, pues lo puedes ver pues desde casa. No sé, me parece una idea increíble, la verdad. Le tengo mucha ilusión. ¿Y cómo va el proyecto en desarrollo?
Pues ahí estamos, ya estamos con la parte de óptica, digamos, con lo que es la propia cúpula con el telescopio, ya va bastante avanzado. Hemos estado haciendo distintas pruebas con el telescopio. Hace un par de años hubo un caso, por ejemplo, de una supernova que estalló en una galaxia y justamente pues esa noche estuvimos observando esa supernova. Fuimos seguramente una de las primeras personas en observarlo. En ese momento no teníamos todavía cámara fotográfica, por lo que os lo tenéis que creer, no hay una constancia, no hay una evidencia física que lo demuestre, pero seguramente por lo que estuvimos investigando seríamos una de las primeras personas conjunto a una universidad en Japón que pudieron observar esa supernova, que bueno, luego a lo largo de los días sí que se fue investigando por la comunidad científica, se hizo todo el seguimiento del brillo, de cómo había variado, porque al final eso nos ayuda también a entender nuestra propia galaxia.
¡Qué pasada! ¿Visteis una supernova? Y es que soy muy interesada en el tema de las supernovas, pero porque es claro, cuando una estrella llega a los años finales de su vida, y es que, o sea, es algo único, es un evento muy raro en el espacio, porque claro, luego me pongo a pensar, le digo, a ver, hay un montón de estrellas, pero es que las estrellas viven un montón.
Claro, al final, dependiendo del tipo de estrella que sea, pues muere o acaba su periodo de vida de una forma u otra. Una de las formas de acabar este periodo de vida es una supernova. Y lo que pasa es que como al final están tan lejos en el espacio, están a tanta distancia, a veces suele ser complicado que la luz que va viajando a lo largo del espacio se apague justo en el momento en el que llegue a nosotros. Es decir, puede ser que la estrella esa en su momento igual murió hace 3.000, 4.000, 5.000 años.
Sí.
Y ha sido justo el momento ahora en el que nosotros estábamos observándola que ha podido ser que la luz ha dejado de llegar a nosotros y ha sido en ese momento en el que lo hemos podido observar. Al final, como comentas, hay tantas estrellas que estar mirando justamente a la que toca en el momento que toca pues es complicado.
Y luego también hay muchas cosas en el universo que pueden obstruir la vista de esa estrella, como puede ser una nube de polvo o similar, o algún tipo de asteroides o algún cuerpo. Entonces, que nos llegue la luz de una estrella, que tengamos la línea de visión totalmente despejada, eso también es único en cierto modo. Que se puedan ver a simple vista, hay una cada 500 años más o menos, pero que ocurra, que se puedan ver con telescopios moderadamente avanzados al alcance de mucha gente, eso ocurre cada pocos años o incluso casi cada año.
Sí, al final, como comenta Ángel, uno de los mayores problemas es el relativo corto periodo de vida de un ser humano en comparación con el periodo de vida que puede tener una estrella.
Sí, pero entonces nadie os avisó de que iba a haber una supernova. O sea, estabais casualmente mirando el espacio y ¿cómo supisteis que era una supernova? De repente fue como ¡pum!
No, simplemente ves una lucecita que se enciende, o sea, un puntito sí, que brilla en la galaxia. Y entonces, pues vas a alguna base de datos que exista de algún observatorio profesional,
sí,
analizas esa galaxia y efectivamente compruebas que ese punto blanco ahí antes no estaba. Hace un par de horas eso no debería estar ahí.
Sí.
Y de repente ahora sí que está. Se hacen análisis, se comprueban en distintos sitios con fuentes distintas para poder contrastar la información. Al final se usa el método científico, como se usa en cualquier ingeniería, para poder contrastar los datos. Y normalmente lo que se hace es que se hace una publicación de, oye, he encontrado esto, en una galaxia concreta he encontrado esto, se extiende a la comunidad científica, de ahí los proyectos PROAM, son proyectos colaboración profesional amateur, en nuestro caso pues seríamos lo amateur, lo promovemos a la comunidad científica, ellos hacen el análisis y comprueban si verdaderamente pues es algo nuevo. Quien dice una supernova puede ser un cometa nuevo que vaya a venir hacia el sistema solar, un asteroide que pueda venir a chocar contra la Tierra, aunque sí, esos están prácticamente todos controlados.
Sí, el tema de los asteroides cuando era pequeña a mí me da mucho miedo. Los típicos canales que te decían, va a aparecer un planeta de la nada en 3 días y va a acabar con el mundo, ¿sabes? No sé si alguna vez os ha pasado, a mí me asusta.
Sí, lo de que llegabas a casa llorando porque el sol iba a explotar dentro de 3.000 millones de años.
Sí, efectivamente.
Eso creo que ha sido un poco alguna experiencia de todo el mundo que le interesa la astronomía. Ha sido una experiencia vital, como un rito de paso, de el sol va a estallar y se va a morir, aún quedarán nieves hasta entonces.
Sí, con este tema, una curiosidad que me gustaría saber si os ha pasado. Yo me acuerdo de cuando era pequeña que nos pusieron en el colegio un vídeo de esto que te hacen la comparativa de tamaños. Y es un vídeo muy famoso que es, empiezas en una célula y empieza a alejarse la cámara, ves una persona, ves la Tierra, ves el Sol, ves todas las estrellas y dices, es que somos absurdamente nada. Y yo te acuerdo que salí de esa clase y era una persona distinta y digo, es que qué importa de que me hayan llamado tonta o yo qué sé, lo que sea, no importa absolutamente nada. Y eso fue de las primeras veces que dije, qué guay que es la astronomía y todo esto, porque te hace demostrarte de que realmente nada es tan importante y es algo bueno eso.
Sí, a mí algo que también viví esa experiencia fue cuando vi una fotografía que parece ser que enviaron, seguro que sabréis más del tema, pero como que enviaron una Voyager, un satélite en plan muy, muy, muy lejos, y de repente el científico dijo, hey, haz que se dé la vuelta y que le haga como una foto, ¿sabes? Y de repente hizo la foto y se veía la Tierra como un puntito azul. Y yo, que sabréis más, ¿no?
Sí, esa sí. Fotografía es una fotografía muy famosa, se llama A Pale Blue Dot.
Sí.
La verdad que no recuerdo bien la nave que la hizo, pero sí, efectivamente, eso es un puntito azul, enano, en un fondo negro completamente, en el que creo que se ve alguna estrellita, pero es impresionante la inmensidad del cosmos. Al final es lo que comenta Clara. Pensad que nuestro sistema solar tiene unos cuantos planetas, pongamos que de media pues un sistema solar puede tener entre 2, 3, 4, 5 planetas, empezad a contar estrellas una noche y multiplicad, veréis cuántos planetas pueden haber, es muy probable que haya vida más allá también.
Y eso es lo que vemos, porque luego más allá, ¿qué habrá? Pues no lo sabemos.
Sí. Me pareció muy bonito porque es como pensar que en ese punto está como todo nuestro mundo, ¿sabes? No lo hemos visto como en ese punto, no sé, me pareció fue un sentimiento muy bonito, ¿sabes? De ver que realmente somos muy especiales, como que en el resto de puntos, pues no hay vida, en plan, no. A ver, sí que hay cosas, pero no hay personas, no hay ninguna sociedad, es solo ahí.
Es el selfie con más gente del mundo.
Vale, sí, en verdad sí, ¿eh? Selfie con la Voyager, ¿eh? Sí. Ahora me gustaría preguntar acerca de las personas que forman Astro UPV, sobre si sois de diferentes grados, si sois del mismo grado, y también sobre si es necesario cumplir algún tipo de entrevista o cualquier tipo de formación antes de entrar a Astro.
Somos aproximadamente ahora mismo unas 50 personas.
¡Wow!
Con un ratio de un 53% mujeres, cosa que es extraordinario siendo un equipo más técnico, vamos a decir, pero es muy bueno porque... Bueno, ya está. Así es, efectivamente.
Celebra.
Tema de carreras es variado, es bastante variado. Suele haber más gente de teleco, porque es lo que más relacionado puede estar, pero eso en cualquier grupo de generación espontánea, lo que más centrado está es lo que más gente va a tener. Pero, por ejemplo, Ángel es de forestales.
No, agrícola.
Eres de agrícola, sí. Hemos tenido una chica de forestales también. Yo soy de electrónica, hay más gente de electrónica también. Tenemos un poco de todo, más centrado en teleco, pero un poquito de todo, sí.
Y gente de ADE también ha estado en algún momento, gente pues de casi cualquier carrera de la UPV hay gente y hay cabida. Y bueno, y lo que decías, ha hecho la pregunta también, no hay ningún tipo de entrevista para entrar. Es más, dentro de Astro UPV, cuando entras, organizamos un curso al principio del curso escolar, un cursillo de astronomía para iniciar en este mundo que puede ser un poco intimidante. Y pues explicamos los conceptos básicos de astronomía de llega una noche estrellada, ¿qué estoy viendo? Para entender un poco qué está pasando ahí, conceptos muy básicos y luego pues cómo manejar un telescopio, cómo manejar ciertos equipamientos, pero es un cursillo básico de unas pocas sesiones, de 6 o 10 sesiones como mucho, que lo impartimos entre miembros de Astro UPV, coordinadores, etcétera, para toda la gente que se quiera apuntar. No hace falta ningún tipo de experiencia previa ni contacto, nada más que la ilusión por aprender en astronomía.
¡Qué guay, qué guay! Es que siempre me ha gustado mucho la astronomía, ¿sabes? Y hay un elemento que siempre me ha gustado mucho, que son las estrellas de neutrones, ¿sabes?
Sí, al final, cuando te vas iniciando un poquito más en este mundo, pues vas encontrando cosas que te van gustando. Pues hay gente a la que le gusta más, por ejemplo, la observación visual con prismáticos o telescopios. Hay gente a la que nos gusta más, por ejemplo, como es mi caso, la fotografía de cielo profundo, todas estas fotos impresionantes que salen de galaxias, de nebulosas, todo esto pues requiere un procesado de estas imágenes, un análisis y demás. Al final hay muchas ramas y cada uno pues nos vamos diferenciando un poquito en lo que nos va gustando, y esta gente que nos vamos formando un poquito más en estas ramas somos los que al final acabamos dando pues estas clases de formación a la gente que va entrando nueva en el equipo. Así que puedes empezar desde sin conocimiento ninguno y llegar a, bueno, pues a... Tenemos compañeros que han estado trabajando en proyectos muy grandes.
Sí, qué pasada. Y me gustaría preguntar sobre cómo os enteráis de cuándo va a haber una supernova, cuándo va a haber un eclipse o todas estas noticias.
Bueno, al final la supernova es más raro encontrarlo, sí. En este caso es algo que es bastante aleatorio, pero cosas como por ejemplo los eclipses o las posiciones de los planetas cada noche, al final son matemáticas, son muchas, muchas matemáticas, pero no dejan de ser matemáticas. Entonces utilizamos pues ciertos programas de ordenador, se llaman estelarios, que nos ayudan pues a predecir tanto lo que va a pasar como que vamos a poder ver una noche en concreto, pues si esa noche va a estar Saturno o no en el cielo, dependiendo de la época del año. La cara de, por ejemplo, de Júpiter que vamos a poder ver, si esa noche se va a poder ver la gran mancha roja o no, las lunas que vamos a ver de los distintos planetas, de todo esto, pues al final son programas matemáticos que nos hacen todos los cálculos y que nosotros podemos hacerlo. Antiguamente los griegos hacían ellos los cálculos porque no tenían ordenadores.
Tenían el primer ordenador de la historia, fue el mecanismo Antikythera, que era una especie de reloj, unos engranajes, y era justamente para saber qué planetas estaban en el cielo en un momento. Entonces esto no es matemáticas súper avanzadas. Es ya desde hace 2.500 años la gente lo sabe hacer, es todo periódico, se puede calcular. Hay eventos, pues que aparezca un cometa de repente, pues eso es un poco más aleatorio, o que aparezca una supernova, eso es un poco más aleatorio. Pero todo lo que son los planetas que conocemos desde Mercurio hasta Neptuno y sus interacciones, eso es bastante regular, así como las estrellas normalitas del cielo, que se llaman a veces estrellas fijas, no son tan fijas como uno podría pensar, pero esas estrellas son más predecibles en su apariencia. Siempre está más o menos en el mismo sitio del cielo.
Sí, sí. Quería preguntarlo sobre todo porque yo muchas veces, para saber de los eventos, tengo como dos aplicaciones distintas. Tengo una en la que me decía los eclipses y otra en la que si una noche miro al cielo y digo, ¡qué estrella tan bonita! La cojo, miro al cielo y me decía, ¡es Saturno!
Justamente uno de esos... Sí. El programa es el que gastamos, es sí. Stellarium,
sí.
Pero hay varios modelos, en internet se pueden descargar un montón, y es pues uno de los programas que gastamos para, como ha mencionado Pablo, para encontrar los planetas que están en una noche dada. Y luego pues también al final, de costumbre, de memoria, sabes más o menos qué esperar. A lo mejor no todo al 100%, pero sí un 80 o 90% sabes ya lo que esperar.
Sí, exacto. Por ejemplo, Stellarium, como comenta muy bien Ángel, es un programa gratuito de ordenador. El teléfono tiene una versión de pago, que es la que mejor, más posibilidades tienes. Tiene una versión también gratuita, pero está un poco más limitada, pero el programa de ordenador es completamente gratuito. Lo podéis usar y es una pasada. O sea, te permite desde simular un telescopio, por ejemplo, qué trozo del cielo voy a poder ver con un telescopio en concreto, simular cosas que van a pasar más adelante. Pero también, al final, como comentaba Ángel, desde antiguamente pues se han ido haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, los eclipses siguen un ciclo que se llama ciclo de Saros. Entonces, estos tres eclipses, digamos, dos totales y uno anular, ya han sucedido anteriormente, hace muchos años. Creo que es un ciclo de varios cientos de años, pero son ciclos que se repiten, entonces se conocen, se llevan conociendo desde hace muchos siglos. Pero bueno, al final siempre tener estas aplicaciones nos ayuda para situarlo en un momento concreto.
Sí, yo creo que es súper interesante y wow, qué pasada los griegos, ¿no? Que tenían que hacer todos los cálculos a mano, o sea, qué locura. Y ahora me gustaría preguntar sobre cómo veis a su UPV en el futuro y si tenéis planes para el futuro del grupo.
Sí, bueno, al final para el grupo queremos ir haciendo bastantes cosas. Yo creo que Ángel lo puede explicar guay porque él sabe bastante de lo que vamos a hacer en el equipo.
Bueno, tenemos por un lado poner a punto el telescopio que estamos ya montando en el edificio 4D. Aún faltan muchos detalles que resolver y eso medio largo plazo ya es interesante. Y luego seguir haciendo divulgación porque falta todavía mucho camino, tanto divulgación astronómica, que eso siempre va a hacer falta, de un poco lo que hacemos al principio del año escolar, de explicar, llego a un cielo estrellado, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? Entender conceptos, mostrar la belleza del espacio, porque es tan precioso que nos parece un poco una pena que la gente no pueda apreciarlo de alguna forma. Y luego también pues el tema medioambiental que hemos comentado al principio del podcast, de contaminación lumínica, la importancia de la astronomía para la sociedad como en su conjunto, eso también es muy interesante.
Sí, bueno, y oye, con los siguientes eclipses que vienen, quién sabe si podemos hacer igual un congreso de astronomía aquí en la universidad, en el que invitemos a gente de toda España, porque al final Valencia también será uno de los puntos perfectos para verlo. Igual podemos hacer un congreso aquí en la UPV, quién sabe.
Es verdad, ¿eh? Sería súper interesante. AstroPV representando. Y ahora querría traer una última pregunta para este podcast, y es, si tuvierais que describir a AstroPV en una sola frase, ¿cuál sería?
Yo te diría que AstroPV es un equipo de investigación astronómica universitaria, puntero en España, con la colaboración de proyectos a nivel nacional.
¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Me gusta mucho la frase.
Me alegro.
Ahora sí, terminamos con el podcast. Hoy hemos descubierto cómo AstroPV acerca la astronomía a la comunidad universitaria y demuestra que la curiosidad por el universo puede convertirse en proyectos reales dentro de la UPV. Muchas gracias a todos los miembros de AstroPV por acompañarnos hoy y compartir su experiencia. Muchas gracias Clara, Pablo y Ángel por estar aquí con nosotros. Y si queréis saber más sobre su trabajo, podéis seguirlos en sus redes sociales.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, podéis seguirnos en AstroPV. Tenemos tanto correo electrónico que nos podéis contactar por si queréis entrar en el equipo, o si no, por Instagram, que es donde vamos publicando todos los trabajos que vamos haciendo, podéis vernos por ahí, todas las fotografías y demás.
También, si queréis uniros al grupo, efectivamente, escribid a este correo electrónico y organizamos todo para que podáis participar.
¿Sería astropv@upv?
No, es astropv@gmail.com.
Vale.
Es muy sencillito, es un correo de Gmail normalito.
Vale, perfecto. Así los espectadores ya lo saben. Y si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. El próximo mes, más historias de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.